Estás escuchando SBS en Español. Hoy martes, el primer asunto en la agenda del Parlamento para este año ha sido la presentación de una declaración o reconocimiento formal de los incidentes de intimidación, acoso, agresión sexual y hostigamiento, además, ocurridos en el pasado dentro de sus instalaciones, con el fin de reconocer a aquellas personas que han sido víctima de estos actos. Esta declaración responde a la primera recomendación de la investigación sobre la cultura laboral del Parlamento realizada por la comisaria de discriminación sexual, Kate Jenkins, que recordemos se realizó después de que la ex empleada del Partido Liberal, Brittany Higgins, denunciara que fue violada por un ex compañero en 2019 en una de las oficinas del Parlamento. Antes y después de la denuncia de Higgins, salieron a la luz más denuncias de acoso, violencia sexual y evidencias de una cultura tóxica de trabajo en el Parlamento australiano. El informe de esta investigación de Jenkins reveló que una de cada tres personas que trabajan en el Parlamento australiano ha experimentado algún tipo de acoso sexual durante su jornada laboral. El informe Jenkins formuló una serie de recomendaciones, entre ellas un llamado para que se reconozca ante el Parlamento la intimidación, el acoso y la agresión en los lugares de trabajo del Parlamento australiano, y también una declaración de compromiso colectivo para actuar ante denuncias y asumir la responsabilidad de los abusos. Según dice el informe, y cito, un reconocimiento del impacto de la mala conducta es crucial para validar la experiencia de las personas que han sido objeto de daños bajo la vigilancia de los líderes del Parlamento australiano. Y para ahondar en este asunto, le damos la bienvenida al experto en salud mental y terapeuta Félix Gómez.
Gracias, Claudiana. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a tu audiencia.
Félix, comencemos por hablar de cuál es la importancia o el efecto que puede tener en víctimas de trauma, acoso sexual y bullying, especialmente en mujeres, una declaración oficial pública del daño ocasionado, y también cuál sería la diferencia desde el punto de vista de una víctima entre un reconocimiento del daño versus una disculpa, que no es necesariamente lo mismo.
Sí, bueno, es un tema bien, bien importante, porque el hecho de que el Parlamento lo esté llevando a una discusión abierta es porque el problema está allí y pues los reportes son múltiples, de manera que darle al problema un contexto no solamente legal, sino un contexto donde se pueda abrir la posibilidad de conversar y tomar medidas al respecto es un avance significativo, sobre todo porque me llama la atención que esto ocurre dentro del Parlamento, ¿no? Y como ciudadano, las expectativas que hay hacia cualquier Parlamento es que haya conductas probas, ¿no? Porque es donde se están legislando y se están tomando las decisiones absolutamente decisivas en la vida de una nación. Me parece muy significativo, además, ¿no? Lo que está ocurriendo. En cuanto a la pregunta, mira, hay una distinción muy importante, que es lo que se ha encontrado en los últimos 5 décadas de investigación sobre víctimas, que no es un tema nuevo. El tema tiene que ver que no solamente con un reconocimiento del perpetrador en esa relación compleja perpetrador-víctima, víctima-perpetrador, sino también tiene que ver una reparación. Sin reparación, no solamente un contexto individual, en un contexto de pareja, un contexto familia, podemos llevarlo a un contexto de nación, incluso global a nivel de una comunidad, reparación implica justicia. Sin ese paso no hay un proceso integral realmente de pudiéramos llamar de recuperación de la persona y finalmente un proceso que pudiera llevar a un proceso posterior de conversaciones y posible perdón en algunas situaciones.
Llama la atención, Félix, que la ex empleada liberal Brittany Higgins, quien denunció que fue violada por un ex compañero en 2019, quedó inicialmente fuera de la lista de invitados para el histórico reconocimiento del día de hoy. Después, las autoridades australianas le ofrecieron a Higgins la opción de formar parte de un pequeño grupo que puede acudir al Parlamento para presenciar este acto, que puede ser visto también públicamente por cualquier persona que desee hacerlo por Internet. Pero en ese sentido, ¿cómo puede ser leída o interpretada esa omisión, aunque haya sido corregida, por una víctima de abuso?
Ahí hay algo importante, Claudiana. que tiene que ver con también con la historia y tiene que ver con la cultura del abuso. La posibilidad donde puedan ser reconocidos no solamente los errores, sino se puedan buscar opciones y soluciones. ¿Cómo puede, cómo pudiera yo, desde un punto de vista muy subjetivo mío, en esto que me pregunta? Mira, tiene que ver mucho también con las resistencias y con los procesos que no han sido fáciles, pero que básicamente han ido progresando a lo largo de sobre todo del siglo pasado y de este, en cuanto a los derechos fundamentales y fundacionales de los seres humanos, pero en este caso especialmente del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Entonces me parece que todo este caso es muy significativo, Claudiana, muy significativo, porque está lleno de claves para entender una cultura que yo pienso que se está desmontando, una cultura donde yo pienso que el está presente, porque no se puede negar que hay una cultura de abuso. Hay toda una historia de maltrato y de bullying que incluso va más allá del género, que tiene que ver con el sistema de poder, ecologías de poder, y que tiene que ver sobre todo fundamentalmente con la cultura, ¿no? Y yo creo que en la medida en que comencemos a educarnos y educar a nuestros hijos y comenzar a exigirle a los que gobiernan un cambio y reglas y leyes claras, transparentes y al mismo tiempo una eficiencia en cuanto a estos procesos de reparación, podemos hacer un cambio realmente en cuanto a tener una sociedad por lo menos con menos trauma del que se vive, porque hay una cantidad enorme de trauma psicológico, estrés postraumático no dicho, no expresado, pero que se lleva en toda una vida. Y fíjate una cosa interesante, Claudiana, lo que una persona a lo largo de su vida no resuelve en términos de trauma psicológico, yo cuando hablo de trauma te hablo de una herida invisible en el cerebro que se perpetúa y que no es únicamente psicológica, es emocional, es biológica, porque la persona sufre y puede llevarlo a enfermedades crónicas, se lo pasa a las próximas generaciones.
Y en ese sentido, Félix, un poco para dar un contexto mayor, un contexto más completo en cuanto al alcance o la gravedad de lo que está ocurriendo en el Parlamento, de acuerdo al informe de Jenkins, más de la mitad, o sea, el 51% de todas las personas que participaron en esa investigación experimentaron al menos un incidente de intimidación, acoso sexual o agresión sexual real o intencional. Entre las mujeres que dijeron haber sufrido acoso sexual en el sitio laboral, la tasa fue más alta, fue de 40% comparativamente con los hombres, que fue de 26%. Y sí, una cifra clave, solo el 11% de las personas afectadas, es decir, una de cada 10, denunció su experiencia de acoso sexual. En ese sentido, háblanos de las barreras que tiene que superar una víctima de acoso o violencia sexual para denunciar su situación, especialmente en un contexto laboral y también de escrutinio público, ¿no? Porque esto es público y notorio.
Claudiana, tu pregunta es muy aguda y es una pregunta que toca el corazón y el centro de este tema, en mi opinión, porque tiene que ver con lo que es lo que ocurre con una persona que ha sido abusada, una persona que ha sido bulliada, que es un concepto diferente, pero una persona que está bajo una situación de acoso en un contexto laboral. El gran tema para mí es la cultura laboral de ese contexto, ¿no? Y en esa cultura laboral, al mismo tiempo, hay una sincronización, porque una cosa pueden ser las leyes, pero si eso no está, si las leyes y los valores que implican esas leyes de control y de colocar, pues básicamente, límites claros, reglas del juego claras en el trabajo laboral para que la gente se sienta confiada, se sienta libre, y se sienta libre de sobre todo de esta peste que es el acoso y el bullying, no hacemos nada, ¿me explico? El tema es un tema de educación, es un tema cómo comenzamos a construir una cultura que tenga que eduque realmente a hombres y mujeres, porque a mí de verdad me llama la atención, porque detrás de todo esto hay un elemento clave que es el poder y el abuso del poder. Porque hay algo que yo he encontrado. Una cosa es la legislación, que dice la legislación te protege, hay una cantidad de mecanismos, etcétera, etcétera. Pero dentro de cada organización hay también una cultura subyacente que hace que las víctimas, por un lado, se puedan sentir culpables e incluso personas alrededor de la víctima pueden descalificar el evento. yo muchas veces he visto muchas situaciones de ese tipo. Una persona que acusa, por ejemplo, de abuso, incluso entre los mismos compañeros de trabajo, dicen, no vale, pero eso es mentira. Mm. O sea, es verdad, me explico. Entonces es muy difícil porque la persona, aparte del trauma que está sufriendo, está siendo descalificada en muchos casos, porque fíjate, ¿qué pasaría si las personas que han tenido esta terrible experiencia tuvieran un ambiente donde realmente se sintieran seguras, apoyadas, de que lo que dicen, ese silencio habla de miedo? ¿Y de dónde viene el miedo? De una cultura que no favorece, que no protege, aunque la legislación te dice que hay protección. Ahí donde está el gran dilema, y por eso es el tema del silencio.
Claro.
La gente ya no porque no quiera decirlo, es porque tiene miedo de las consecuencias.
Bueno, y en ese sentido hemos visto a todas las mujeres que han salido a la luz pública de hacer sus denuncias en el Parlamento, uh-huh, ser criticadas en la palestra pública por haberlo hecho, y en algunos casos hasta desmentidas.
Incluso Claudiana, pero incluso mujeres que descalifican a otras mujeres por decir lo que está pasando.
Así es. Félix Gómez, experto en salud mental, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Hora 13.
Muchísimas gracias, Claudiana, y feliz día para toda tu audiencia.
Y si esa entrevista te generó angustia y requieres de apoyo emocional, recuerda que puedes llamar al 1-800-RESPECT, o sea, el 1-800-737-732, a Lifeline, al 13-11-14 o a Beyond Blue, al 1-300-22-4636. Y durante el acto de hoy, el primer ministro Scott Morrison y el líder de la oposición, Anthony Albanese, se disculparon formalmente con las víctimas de abuso sexual, hostigamiento y acoso en el Parlamento. Y el primer ministro también agradeció y reconoció particularmente a Brittany Higgins por su valentía, diciendo que gracias a ella se estaba haciendo el reconocimiento y se estaba cambiando la cultura del Parlamento.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.